Encuentra en este momento con la alcaldesa electa de la ciudad de Bogotá, Claudia López. Cintia.
Hola, Yolanda, muy buenos días, la saludo desde el Hotel Marriott, calle 26. Estoy precisamente en este momento con Claudia López, alcaldesa electa. Acaba de atender a los medios de comunicación una extensa rueda de prensa con una cantidad de temas, pues infinitos, para este gran proyecto que tiene, pues próximamente. Claudia, bienvenida a los micrófonos de la de RCN Radio, y en este momento la dejo conectada con Yolanda Ruiz.
Alcaldesa Claudia López, muy buenos días. Bienvenida a RCN Radio y felicitaciones.
Yolanda, qué gusto saludarte a ti, a todo el equipo de RCN, a sus oyentes. Mil gracias por la oportunidad.
Nos imaginamos que ha dormido poco. Cuando se despertó hoy, ¿qué pensó?
¿No? Que tenía que llegar a las 6:30 a la rueda de prensa. No más.
¿Cómo se siente?
Lo mismo de todos los días. La misma felicidad, la misma gratitud con la vida. Y bueno, y a trabajar, porque ahora sí que tenemos mucho más que hacer.
Mucho, mucho trabajo en el caso de la ciudad de Bogotá. Y lo primero es, pues, alcaldesa, usted tiene una coalición amplia, porque fueron muchos los sectores que llegaron a darle su respaldo en distintos momentos de la campaña, pero que llegaron a darle su respaldo. Y usted ha hablado de la necesidad precisamente de superar polarizaciones, de superar peleas y de trabajar por la ciudad. ¿Va a llamar, además de quienes la acompañaron en la carrera por la alcaldía, a otros sectores a que formen parte de su gabinete, de su equipo de gobierno?
Yolanda, yo creo, y como lo dije ayer, que claro, esta fue una competencia intensa, así lo es, pero creo que fue una competencia con altura, francamente. Yo no creo que Bogotá quede ni polarizada, ni dividida, ni con heridas. Queda con alegría, queda con esperanza, queda renovada, no solamente en la alcaldía, sino en el Consejo. Y yo voy a invitar, lo dije desde ayer, no solamente a todos los sectores sociales, ciudadanos, partidistas, sino a todos los sectores y habitantes de Colombia, de nuestra ciudad región. Somos una región. Bogotá tiene que integrarse con humildad a los demás municipios que la rodean, por el agua, por la vida, por el transporte masivo, por la seguridad, y así lo vamos a hacer, de manera que el mío será un gobierno abierto, un gobierno meritocrático. Llego, como siempre en mi vida, con absoluta independencia y libertad a lo largo de esta campaña. Ni nadie me pidió, ni a nadie le ofrecí un cargo. Vamos a tomarnos el tiempo necesario. De hecho, hoy no he hecho ni voy a hacer ningún tipo de anuncio sobre gabinete, porque vamos a formar primero una comisión de empalme, tan pronto me reúna con el señor alcalde mayor, y luego a tomarnos la manera de que escojamos el mejor equipo de gobierno, venga de donde venga, de gente talentosa, formada, de mujeres extraordinarias, de profesionales extraordinarios, que le sirvan a Bogotá, que no solamente tengan conocimiento, sino que tengan empatía, que sepan ser servidores públicos, que sepan escuchar, que sepan dialogar, que sepan concertar, porque los ciudadanos son nuestros jefes, de manera que así será mi gobierno, así lo voy a organizar.
Claudia, alcaldesa, mejor, ¿ya tuvo usted contacto con Enrique Peñalosa? ¿La ha llamado? Porque supimos que el presidente Duque sí la llamó ayer mismo. Quisiera que me respondiera esa pregunta en relación con Peñalosa y que nos contara cómo fue el tono y de qué hablaron en esos segundos con el presidente Iván Duque.
Pues no he tenido la oportunidad todavía de conversar con el señor alcalde Enrique Peñalosa, pero debo decir que agradezco mucho que la primera llamada que recibí ayer, una vez se conoció el resultado, fue el señor presidente de la República, el doctor Iván Duque, por quien tengo un gran respeto. Trabajamos juntos en el Senado de una manera muy armónica y muy respetuosa. Él votó por iniciativas que yo propuse, empezando por la consulta anticorrupción. Yo voté por varias iniciativas que él propuso. Y le agradezco mucho su llamada, su felicitación y sobre todo su ofrecimiento de que Bogotá y nuestra alcaldía podrá contar con él y con el gobierno nacional para sacar adelante nuestro programa de gobierno. Le dije que esperaba verlo muy pronto, espero que sea esta semana para que empecemos a trabajar por Bogotá. Bogotá es el motor de Colombia. Si Bogotá sale adelante, si Bogotá se destranca, se destraba, se moviliza, genera empleo, saca adelante a Colombia, que en este momento también lo necesita. De manera que estoy segura que así vamos a trabajar.
Pero llama la atención que el alcalde Enrique Peñalosa no la ha llamado. Y si no han conversado, pues no tienen cita todavía para las primeras conversaciones y el comienzo del empalme.
Pero seguro va a pasar muy pronto. Creo que eso es simplemente un tema de minutos. No, no hay que ponerle tiza a eso.
Señora alcaldesa electa, ¿usted le va a pedir al alcalde Peñalosa que no firme el contrato de construcción del Metro de Bogotá para poderle introducir las modificaciones a ese proyecto tan complejo que usted ha anunciado que le va a introducir?
No, de hecho no le he hecho esa solicitud a lo largo del día. Lo que sí le he pedido en esta primera rueda de prensa en la mañana es que por favor se abstenga de expedir el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, por decreto. He reconocido, por supuesto, que él será el alcalde hasta el 31 de diciembre, así lo respetaré, por supuesto, así actuaremos. Pero Bogotá ayer se expresó democráticamente en las urnas y el alcalde saliente no nos puede imponer de salida y por decreto su visión de ciudad que ayer perdió en las urnas por 12 años más. De manera que yo reconozco que el alcalde Peñalosa tiene la facultad legal, pero quiero decir con todo respeto que no tiene la legitimidad política, ni social, ni democrática para imponernos su visión de ciudad por decreto 12 años más. Por el contrario, lo he invitado a él y al Consejo de Bogotá a que hagamos un nuevo cabildo abierto, a que invite a toda la ciudadanía, no solamente a mí y a mi equipo, a que revisemos los temas que más preocupan del POT. Sobre la licitación del metro, lo dije desde la campaña y lo reitero hoy, dije que tan pronto empezara el empalme, empezaría por anunciar la comisión de vigilancia que vamos a hacer a la licitación del metro. Todos queremos tener metro en Bogotá, pero no queremos tener un problema ni corrupción. Así que vamos a vigilar esa licitación con todos los ojos de los medios de comunicación, de los organismos de control, de la ciudadanía y el nuevo equipo de la alcaldía, para que ese proyecto salga adelante sin ningún asomo de ilegalidad ni de corrupción, y por el contrario, desde ya reciba la confianza necesaria de toda la ciudadanía para sacarlo adelante.
Claudia, usted dice, bueno, no va a dar nombres de su eventual equipo, de su futuro equipo, pero habla de unas comisiones de empalme. De esos podemos saber algunos nombres y sobre todo la comisión para la vigilancia de lo del metro.
La comisión de vigilancia del metro la anunciaré una vez me reúna con el señor alcalde Peñalosa y empiece la comisión de empalme. En la comisión de empalme te puedo mencionar a dos personas que con seguridad estarán, dos mujeres extraordinarias que conocen muy bien esta ciudad. Carmenza Saldías, que fue secretaria de Hacienda, secretaria de Planeación de esta ciudad, una mujer extraordinaria, profesional, que conoce con todo el rigor técnico los temas financieros, técnicos de esta ciudad. Y Adriana Córdoba, que fue veedora del distrito y estará también en esa comisión de empalme junto con otros.
¿Se puede dar por descontado que estén, además de comisión de empalme, en el gabinete? Es decir, que van a estar en el equipo de la alcaldesa Claudia López.
Estarán con toda certeza en la comisión de empalme. Yo no he anunciado ni anunciaré por ahora ningún nombre de gabinete.
Claro. Y hablando justamente, alcaldesa Claudia López, me llama la atención que usted menciona justamente a dos mujeres. Es una mujer la que llega a la alcaldía de la ciudad de Bogotá. Y se ha hablado mucho de ese tema, alcaldesa, de cómo su elección es histórica en la ciudad de Bogotá, porque rompe varias barreras. Rompe la barrera social, porque usted viene justamente de un sector de ciudadanos que no estaban metidos en la política, sin los apellidos, en fin, y demás. Ha venido forjándose un destino a pulso, porque es mujer, porque es de la comunidad LGBTI. Se ha destacado mucho esa condición suya. ¿Usted lo ve de esa misma manera? Porque hay quienes critican y dicen, ¿por qué insistir en decir que Claudia es lesbiana? Y decimos, pues, porque forma parte de la comunidad LGBTI y lo están destacando también en el plano internacional.
Logro.
Esas barreras, la ruptura desde el punto de vista social, desde el punto de vista de mujer, desde el punto de vista de una mujer, además de la comunidad LGBTI, ¿son significativas para usted, como lo están viendo muchos ciudadanos también?
Pues para mí en lo personal sí, pero creo que también tienen, por supuesto, un efecto simbólico y concreto muy importante en la vida política colombiana. Yo siempre he dicho que como académica, tal vez el libro que más me ha impactado, muchas novelas y biografías me han impactado mucho, pero como académica, tal vez el libro que más me ha cambiado la vida es el informe de movilidad y equidad social de Colombia que hicieron el DNP y la Universidad de los Andes hace unos años. Tuve la oportunidad de presentarlo, me lo leí de punta a punta. Recién llegué como senadora en el año 2014, y ese libro, Yolanda, explica que la desigualdad social en Colombia es tan profunda que el 70% de las probabilidades de vida y desarrollo de un colombiano o colombiana en promedio depende de tres cosas que no puede controlar: de la ciudad o el sitio donde nació, del origen étnico de sus padres y del nivel educativo de su madre en particular. Yo estoy aquí sentada porque nací en Bogotá, porque mis padres son mestizos como la mayoría. Si hubiera nacido en Quibdó y fuera hija de una mujer indígena o afro, la habría tenido mucho más difícil en la vida. Y porque mi madre fue la primera mujer de su familia en acceder a educación superior, se formó como maestra en la Normal de Ketame, Cundinamarca. De manera que claro que rompimos ayer muchas barreras, que son de centenios, de milenios, Bogotá tiene 481 años de historia. Desde 1988 hace elección popular de alcaldes. Y nunca una mujer había estado ni cerca de ganar la alcaldía. De manera que, claro que la hayamos ganado ayer, una mujer diversa, hija de una familia humilde, forjada a pulso, como digo yo a veces en broma, no me faltaba sino ser afroindígena para haber roto todas las barreras al tiempo. Y eso indica, no que yo tenga algún logro en particular, indica que nuestra sociedad está mejorando, que esas brechas y barreras que nos han separado, que nos duelen, que nos distancian, poco a poco se van cerrando, y que cada vez en nuestras vidas pesará más el mérito, nuestras propias decisiones y no factores estructurales que podemos controlar. Y ese es un gran logro de Bogotá, de Colombia entera, que como tal debemos celebrar como un logro público. Para mí no es sino un pequeño paso en mi historia de vida, pero para las mujeres y jóvenes del mundo diverso de Colombia es un logro histórico, sin duda.
Claro, y así lo hemos destacado, sí. Así hemos destacado. La elección de Claudia López en la alcaldía de Bogotá es un logro histórico en muchos frentes, y por eso lo señalábamos así. Pero conversábamos hace unos minutos a propósito de las mujeres que fueron elegidas ayer, que en ciudades capitales, Bogotá, que es histórico, es el segundo cargo en importancia del país, y Santa Marta. Y en gobernaciones, Atlántico y Valle del Cauca, nada más. Sigue siendo poca la participación política de las mujeres, y allí tal vez la importancia de lo que ha pasado en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo lo ve usted?
Es muy poco, y por eso parte de lo que yo he tratado de hacer en estos 5 años que he estado en la vida pública electoral ha sido promover la mayor participación de mujeres y jóvenes en el país, y yo me siento muy contenta porque vamos avanzando. Hay cosas de las que tal vez hoy en la avalancha de las noticias se ha perdido de vista, pero en el Consejo de Bogotá la bancada verde está eligiendo al ser más joven, un ser divino que se llama Julián Sastoque, en la bancada de Bogotá con una de las votaciones más altas, un joven que tiene 23 años y está llegando al Consejo de Bogotá. Muchos jóvenes que a lo largo del camino me he encontrado en estos 5 años, bueno, para empezar, Juanita Cobertus, que es hoy un orgullo de la bancada de Bogotá, una gran representante a la Cámara. Elegimos muchas concejalas a lo largo del país, elegimos a muchos jóvenes que fueron voluntarios, que yo conocí a lo largo del país como voluntarios recogiendo firmas de la consulta anticorrupción. Hoy Daniel Duque es el concejal más votado en Medellín. Carlos Parra, el joven al que se le ocurrió la idea, él era asesor de la UTL de Angélica Lozano, y fue a él a quien se le ocurrió la idea de que usáramos el mecanismo de consulta popular para sacar adelante los proyectos anticorrupción. Hoy es el concejal más votado en la ciudad de Bucaramanga. De manera que, aunque hoy en la avalancha no lo veamos, cuando podamos analizar con reposo estos resultados electorales, Bogotá y Colombia están cambiando, y están cambiando para bien, para representar a las mayorías, no para excluir a nadie, sino para que los ciudadanos que conformamos las mayorías estemos representados. Lo que logró ayer Daniel Quintero en Medellín también es histórico, también es muy importante, y no por derrotar a nadie en particular, sino por lo que pasa a representar, por lo que la ciudad decide representar. Igualmente en Santa Marta, a Virna, mi abrazo desde aquí, estoy segura que va a ser una gran alcaldesa. Así que tenemos la oportunidad y la responsabilidad de que esto no se vea simplemente un logro histórico simbólico, sino una realidad que motive e incluya efectivamente a muchas más jóvenes y mujeres en la vida pública y en la representación política.
Claudia, ¿usted ha pensado en que su gabinete sea paritario?
Obvio, así lo propuse, así está escrito en mi campaña y así será.
¿Y qué piensa también del resultado tan importante y tan contundente que alcanzó la Alianza Verde en el Consejo y en las juntas administradoras locales? Echamos una primera mirada a las JAL y en 15 de las 20 localidades gana la Alianza Verde, sí. Y los verdes tienen hoy por hoy 12 concejales, faltando, por supuesto, los escrutinios. ¿Eso le da más fuerza, la ropa mejor de cara a sacar adelante sus proyectos?
Pues eso lo que realmente representa es que nuestra propuesta de renovación ciudadana, de renovación política, se sintonizó con Bogotá, la representa y por eso han votado por ella. Así que es un gran orgullo y una enorme responsabilidad. Todos los ediles y edilesas que eran candidatos, igualmente concejales y concejalas, firmaron mi programa de gobierno y se comprometieron a hacerlo realidad. De manera que con los concejales, yo no creo en eso de tener una coalición de gente que esté obligada siempre a decir sí porque sí y otros que se sientan obligados siempre a decir no porque no. Yo creo en el pensamiento crítico, en el diálogo constructivo, en la acción colectiva. Espero, como nos lo ha enseñado nuestro profe Mocus, que argumento va, argumento viene, proyecto por proyecto logremos sacar adelante lo mejor para la ciudad. Y en el caso de los ediles y edilesas, dos prioridades muy concretas, no solo los del Verde, sino todos los elegidos y elegidas, a quienes les mando mi abrazo y felicitación, cualquiera haya sido el partido o organización que los haya promovido. En cada localidad, empezar con la implementación del proceso de presupuesto participativo. La plata de los fondos de desarrollo local debe estar destinada a que los ciudadanos voten y decidan las prioridades de inversión de su localidad, no a clientelismo, no a amiguismo, como desafortunadamente ha ocurrido hasta ahora. Y segundo, a que hagamos un proceso transparente, limpio y meritocrático para escoger a los mejores alcaldes y alcaldesas de las localidades de Bogotá.
Alcaldesa Claudia López, ayer en la tarde, pocos minutos después de que se fuera conociendo la tendencia que la proclamaba usted como la inminente ganadora, uno de los primeros dirigentes políticos en pronunciarse fue el exalcalde Gustavo Petro, cuando anunció que se declaraba independiente y que usted no la representa en lo que tiene que ver con la política. ¿Qué mensaje le envía usted a Gustavo Petro, que demostró de todas maneras tener una fuerza importante en Bogotá?
No, a Gustavo siempre mi abrazo respetuoso. Él sabe que yo le tengo un profundo respeto, que sé que es un líder muy importante en nuestro país. Respeto su decisión, me parece lo coherente que se haya declarado en independencia con su bancada en el Consejo. Era lo apenas lógico y coherente con la campaña, entre otras cosas, extraordinaria que hizo Holman Morris. A él, como a todos los líderes y lideresas de Bogotá, lo invitaré, a él en particular, además en su condición de exalcalde, como a todos los exalcaldes de nuestra ciudad, a que nos colaboren, a que nos ayuden, a que contemos con su visión y su concurso para sacar a Bogotá adelante, que nos necesita. Bogotá siempre nos ha dado refugio, nos ha dado oportunidades, nos ha dado empleo. Hoy Bogotá está atravesando un mal momento en ciertos temas. Hoy Bogotá está asustada, agotada, con malestar, con preocupación por la seguridad, con malestar por el trancón, por la falta de oportunidades, por algunas injusticias sociales y ambientales muy profundas. Y lo que necesita es que nos unamos, lo que necesita es que nos unamos e inspiremos y demos lo mejor de cada uno de nosotros. Yo lo dije ayer cuando intervine. Una vez se conocieron los resultados, Bogotá no va a cambiar porque la alcaldía cambie. Bogotá va a cambiar porque cada ciudadano y ciudadana de Bogotá decida cambiar y dar lo mejor de sí para sacar adelante a la ciudad, y estoy segura que con él y con todos vamos a contar para ese propósito.
El ex candidato Carlos Fernando Galán anunció esta mañana que acepta la curul en el Consejo, a la cual tiene derecho por haber quedado segundo en votación. Él ha dicho también que va al Consejo en su condición de independiente y no se declara en oposición. ¿Qué lectura hace usted a ese pronunciamiento, Carlos Fernando Galán?
Pues me parece muy sabio y no esperaba menos de Carlos Fernando. Carlos Fernando hizo una campaña muy linda, hizo una campaña invitándonos a encontrar lo que nos une, invitándonos a hacer una política constructiva, independiente, de manera que obviamente yo no tengo la menor duda de que él no va a ir al Consejo, está ejerciendo un derecho que la ley y la Constitución le da, justamente para que no se quede pues en el asfalto teniendo una votación tan importante, sino que tenga una tribuna democrática desde la cual representar su propio proyecto. Y claro que sé y no esperaba menos de que él no fuera a ser el jefe de toda la política tradicional, que ni lo eligió, ni comparte sus posiciones, ni es la que él representa, sino hacer una valoración crítica, constructiva e independiente para seguirle aportando a Bogotá.
Doctora Claudia López, ¿es este triunfo suyo un primer paso para consolidar la aspiración, la candidatura de Sergio Fajardo en el 2022? Lo digo por la alusión que hizo usted el día que inscribió su candidatura y que pareció disgustar a Gustavo Petro.
No, claro que no. Los bogotanos ayer eligieron alcaldesa, logro suficiente. En el 2022 elegirán con la misma independencia a quien sea que quieran tener como nuevo presidente o presidenta de Colombia.
Doctora Claudia, usted habla de la comisión de empable integrada, entre otras, por Carmenza Saldías, que es pues una experta en todos los proyectos de ciudad-región. Y si no me equivoco, usted de los candidatos a la alcaldía fue la que mayor hizo énfasis en la necesidad de integrar a Bogotá con la región. ¿Eso no nos da una pista de que para allá va la cosa y la importancia de que Bogotá se una con todas las subregiones y que Cundinamarca y Bogotá se integren de alguna manera, porque finalmente muchas de las industrias de Bogotá se han ido a sectores de Cundinamarca por los que los impuestos son menores, etcétera, etcétera?
Sí, claro, y no es solo una pista. De hecho, hoy me han preguntado a lo largo de esta mañana en la rueda de prensa que empecé por las 5 prioridades. Ya mencioné la de la Comisión de Empalme, la Comisión de Vigilancia del Metro de Bogotá. Mencioné también que voy a empezar a trabajar con la Fiscalía, con la rama judicial, para que derrotemos la impunidad. Yo ofrecí recursos de Bogotá para fortalecer el sector justicia en Bogotá y así lo voy a hacer. Mencioné como una cuarta prioridad empezar a identificar y a conformar la misión de sabios por la educación pública, el fortalecimiento de la educación en Bogotá, con la que haremos esa tarea y garantizar educación desde primera infancia hasta la superior gratuita y de calidad sin ICETEX en Bogotá. Y como quinta prioridad anuncié el tema de ciudad-región. Espero reunirme, ojalá esta misma semana, con toda la bancada de Bogotá y de Cundinamarca en el Congreso. Aprovecho para saludar y felicitar al nuevo gobernador electo en Cundinamarca. A lo largo de la campaña tuve la oportunidad de decirle a todos los candidatos de Cundinamarca que contaran conmigo, que Bogotá se integraría de manera humilde, generosa, como debe ser, con los demás municipios de la Sabana. Somos una ciudad-región de facto, pero para que esta ciudad-región funcione bien, necesita una institucionalidad. Hay un proyecto de reforma constitucional y legal que está tramitándose en el Congreso para conformar esa institucionalidad regional, y espero que entre todos lo saquemos adelante.
Y habló usted también, tanto en su discurso de triunfo como lo ha hecho a lo largo de la campaña, de los temas de medio ambiente que son cruciales y que son fundamentales hoy para los ciudadanos en Bogotá, y de la Reserva Van der Hamen. En esta materia, ¿cuáles van a ser esas prioridades en la protección, en el cuidado del medio ambiente, en la preocupación por la calidad del aire en la ciudad, alcaldesa?
Yolanda, yo dije a lo largo de esta campaña, y lo voy a demostrar cada día y voy a honrar ese voto de confianza cada día, que yo tenía la humildad y la generosidad para reconocer muchas cosas que van bien en Bogotá, pero también el carácter y el liderazgo para corregir las 5 que van mal: la inseguridad y la impunidad, una red de transporte público basada en metro, que es absolutamente insostenible, basada en Transmilenio, lo cual es absolutamente insostenible. Por eso dije, entre otras cosas, que vamos a hacer una red de transporte público basada en metro, usando la red férrea, que es un patrimonio público que lleva 80 años tirada en pasto y abandonada, que nos conecta con la región para tener movilidad digna y sostenible y limpia. Vamos a corregir el tema de cultura ciudadana que se abandonó, vamos a corregir el tema de clientelismo y corrupción donde todavía tenemos problemas, y quinto, vamos a corregir el tema de la tala en vez de la siembra, de atropellar nuestro patrimonio ambiental, que es un patrimonio de vida, que tenemos que entender que estamos en el siglo XXI, que el cambio climático es una realidad. Así que ayer los bogotanos y bogotanas votaron por esas 5 correcciones y las vamos a hacer respetar y las vamos a cumplir. Por eso insisto en solicitar que no se adopte por decreto el plan de ordenamiento territorial, cuya crítica, una de las críticas fundamentales, es justamente esa. Es que quiere seguir urbanizando los cerros orientales, cementando nuestros humedales, urbanizar parte de la Reserva Thomas Van der Hamen. Eso fue lo que rechazaron los bogotanos ayer en las urnas, y su mandato debe ser respetado porque es un mandato ciudadano.
Ahora, en otro de los puntos de ruptura de la figura de Claudia López al llegar a la alcaldía de Bogotá es su pareja Angélica Lozano, que es senadora de la República, en la cual cada una de las dos es una figura política importante, muy potente en el escenario nacional. Y eso genera otra ruptura, porque muchas veces se está hablando de la pareja del mandatario y se habla de, por ejemplo, la figura de primera dama, que en muchas zonas del mundo e incluso de Colombia está planteado el debate si no está mandada a recoger. Pero sí le quiero preguntar sobre Angélica Lozano en la alcaldía de Claudia López, si va a jugar algún papel, si ella sigue en el Senado, si van a estar trabajando en llave, ¿qué va a pasar?
Pues Yolanda, yo como tú y como millones seguramente creemos que esa figura está mandada a recoger. Nadie en la vida tiene por qué ganarse un protagonismo y manejo de recursos públicos simplemente por haber tenido la suerte y casualidad en la vida de unirse o casarse con alguien. Eso no tiene ningún sentido democrático, y menos en el siglo XXI. De manera que esa figura que yo no sé si existe en Bogotá, si tenga algún tipo de representación o función, claramente no existirá ni con Angélica ni con nadie. Yo no creo en esa figura que me parece patriarcal, mandada a recoger, antidemocrática, completamente obsoleta. Tendrá un equipo de gobierno extraordinario, de mujeres maravillosas y de hombres muy talentosos, de jóvenes, que sean, espero yo, el mejor gobierno en la historia de Bogotá.
Claudia, ¿cuál es el mensaje para quienes no votaron por Claudia López?
Es un mensaje de respeto, de afecto, de tranquilidad. Es mucho más lo que nos une que lo que nos divide con los electores de Miguel, de Holman, de Carlos Fernando. Para ellos todo mi afecto, todo mi respeto. Sé que todos hicimos un trabajo extraordinario, intenso. Esta es una ciudad maravillosa que esperó hasta el último minuto, que vio hasta el último debate, que leyó y comparó hasta la última propuesta para tomar una decisión informada en las urnas y que nos ha dado un voto de confianza maravilloso. Todo el respeto, todo el afecto, todo mi reconocimiento a quienes trabajaron esas campañas con toda la dedicación y el amor. Sepan que aquí cuentan con una alcaldía abierta, dialogante, ciudadana, que recogerá también sus sueños y sus ilusiones, porque este va a ser un gobierno para todos y todas los colombianos que decidieron vivir en esta, que es su ciudad capital y que volverá a ser, como fue siempre, el mejor hogar de todos los colombianos.
Le voy a hacer una pregunta que espero que no le moleste. Este tono suyo es nuevo y nos gusta, digámoslo, y eso no significa que tenga más o menos carácter, sino que es un poco más reposado. ¿Se lo vamos a ver en la alcaldía o es que está cansada?
Ambas cosas, estoy todo cansada bueno. Y afónica,
sí.
Claro.
pero también esa fue una recomendación amorosa que me hicieron muchos a lo largo de esta campaña, y yo creo que ganamos justamente porque en la vida hay que tener la humildad de reconocer qué se puede mejorar, en qué tal vez nos estábamos equivocando. Es muy fácil ganar en la vida, lo que es difícil es caerse y volverse a levantar. Y eso fue exactamente lo que hicimos en esta campaña. Y eso nos engrandece, eso nos da una fuerza de mérito aún mayor que la simbólica que ya hemos comentado. De manera que sí, de eso se trata, de corregir lo que se puede corregir, de no ceder nunca en los principios, ni en el carácter, ni en la firmeza. Y claro, cada momento además tiene su ocasión y su tono. Una cosa es defender a los ciudadanos del abuso, de la corrupción, de lo que nos indigna. Y otra cosa es celebrar una victoria histórica, histórica para las mujeres, para los jóvenes, para nuestra sociedad. Convocarlos a todos y a todas a que gobernemos bien a Bogotá. Y gobernar es eso, gobernar es inspirar, unir y convocar. Y si para eso sirve mejor este tono, ahí lo tendrán.
Pues está bien.
Sí, bien.
Alcaldesa Claudia López hace historia definitivamente en Bogotá y aquí serán muchas las oportunidades que tendremos para conversar. Cuente con estos micrófonos cada vez que usted considere que tiene que informar algo a los ciudadanos, conversar, en fin. Aquí estaremos para criticar, obviamente, que es también la labor de los medios de comunicación, hacer veeduría, pero escuchar las propuestas, las ideas, todo en el bien de la ciudad. Muchísimas gracias.
Muy querida Yolanda, a ti y a todo tu equipo, a tus oyentes, así ha sido siempre, sé que así será. Mil gracias por su periodismo riguroso, independiente, ese es el patrimonio de nuestra democracia y aquí nos seguiremos viendo. Un abrazo para todos, a Bogotá mil gracias por su confianza y la vamos a honrar cada día. Muchas gracias.
Muchas gracias, es Claudia López, alcaldesa de la ciudad de Bogotá. Varias noticias en la conversación que hemos tenido con ella. En primer lugar, aunque ella no le da mucha importancia, ella dice no le pongamos mucha atención a eso, no la ha llamado el alcalde Enrique Peñalosa. Esto es una tradición democrática, una tradición que cumplió el presidente de la República, sí, juiciosamente, y la llama, y es llamar al ganador. Es decir, es un gesto que va más allá del asunto social. Es decir, es, claro, un gesto institucional de la democracia. Y es que normalmente el alcalde de electo llama a quien es su sucesor, lo felicita y de entrada le dice cuándo comenzamos el empalme. Claro. Normalmente se sabe de la reunión de empalme apenas pocas horas, sí, después, uh-huh, del resultado electoral. Eso es una tradición en las elecciones presidenciales y en las elecciones locales. Enrique Peñalosa rompe esa tradición. No ha llamado a Claudia López. Ella dice, no le pongamos mucha atención, pero es noticia,
no, sí,
porque eso va más allá del... No es una llamada de Enrique Peñalosa. Es el alcalde mayor
entrega,
de la ciudad que debe reconocer la elección que se ha dado en las urnas, y no lo ha hecho Enrique Peñalosa, sí lo hizo el presidente Iván Duque de manera, sí, pertinente.
Sí, sí lo hizo el presidente Duque, y a mí también me llama la atención y lo resaltaría, Yolanda, el tono en general de todos los candidatos que estuvieron en la campaña. Creo que fue un tono positivo, reconociendo en el otro virtudes, incluso en esta parte final, con todas las diferencias, tanto Miguel Uribe como Carlos Fernando Galán, como Holman Morris y la propia Claudia López, tuvieron esa generosidad de decirse por un momento cosas buenas y no solamente las cosas que los dividía y que los separaba. A mí eso me deja muy reconciliado, digamos, con una nueva forma de hacer política que cada uno de ellos representa.
Creo que eso se le debe a la campaña de Galán, realmente. Realmente fue el que introdujo, además entró tarde a la campaña en relación con otros, e introdujo esa modalidad de decir no peleemos más, pensemos en la ciudad, pensemos en la gente. Yo creo que ese es un punto a favor de Galán, que se les contagió a todos, buen contagio. Sí, sí.
Claro, porque además aquí dice Claudia, cuando se le pregunta por el tono, dice fue una de las recomendaciones que me hicieron y hay que reconocer con humildad lo que se puede mejorar. Y si me dijeron el tono es distinto y con ese tono se puede avanzar, dice sí, es en parte eso, en parte también porque estoy afónica y cansada, pero el tono tiene que ver con eso. También habla de las barreras que rompe Claudia López, porque no es solamente su condición de mujer, es una mujer diversa, como ella se define, de la comunidad LGBT, y es una mujer diversa. Y ella dice, estoy aquí porque mis padres son mestizos, porque nací en Bogotá, porque soy mujer, porque soy diversa, porque mi madre fue la primera mujer en su familia que tuvo acceso a la educación superior. Estamos rompiendo barreras centenarias con esta elección, y eso es cierto. Ella habla de la movilidad social, porque en Colombia pues es muy difícil justamente que alguien que viene, dijéramos, de sectores más bajos desde el punto de vista social, logren llegar a las primeras posiciones de poder. Entonces, hay una ruptura social, hay una ruptura de género en términos de mujer, y hay una ruptura adicional en términos de la comunidad LGBTI. Le preguntamos por el papel de su pareja, Angélica Lozano, en la alcaldía, porque recordemos que todavía sigue existiendo esa figura de la primera dama, y ella dice, esa es una figura mandada a recoger. Eso no tiene ningún sentido democrático, es una figura patriarcal. Aquí vamos a tener mujeres talentosas y buenas, hombres talentosos y buenos trabajando, pero Angélica Lozano en lo suyo, una senadora destacada, además hay que decirlo también, en el Congreso de la República. Luego cada una está en su carrera y ella dice, esa figura está mandada a recoger, ni con Angélica ni con nadie. Es decir, no va a existir esa figura porque recordemos que en algunos escenarios hay otras personas que han figurado en el papel de primeras damas, tanto en Colombia como en el mundo, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que Keiko Fujimori utilizó esa figura como de primera dama y en algunos lugares las madres o las hermanas terminan utilizando esa figura.
Las hijas o las mamás, bueno, nosotros los santandereanos tenemos ese recuerdo vivo de Iván Moreno como alcalde de Bucaramanga y la mamá como primera dama, pero más que primera dama, ¿no? Mandando como dice María Elvira.
A mí me parece interesante porque Claudia dice figura mandada a recoger, una figura patriarcal que no tiene ningún sentido democrático. También noticia importante que tiene que ver con el POT, porque es el llamado que le está haciendo al alcalde Enrique Peñalosa. Ella dice, entendemos que es el alcalde hasta el 31 de diciembre, pero se pronunciaron en las urnas los ciudadanos. Yo sí le pido que no expida por decreto el POT, el Plan de Ordenamiento Territorial, atendiendo a que los ciudadanos han votado por algo completamente distinto. Habla de su compromiso con el medio ambiente y anuncia a dos mujeres que van a tener papel fundamental en la comisión del PALBE, Carmen César Díaz y Adriana Córdoba, que es la esposa de Antanas Mocus. Ella dice, estas dos mujeres van a estar en la comisión del PALBE, pero no confirma que estarán en el gabinete, no da ningún nombre para el gabinete. Noticias de la alcaldesa Claudia López en RCN Radio 930.